Señor, seguimos orando por la comunión esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que estamos reunidos aquí. Ábrenos tu palabra. Da espíritu y vida de tu boca, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Confiamos en ti también. Es tu iglesia por la cual tú te entregaste. Habla a tus iglesias. Bendice tus iglesias con tu palabra. Estamos a tus pies y queremos aprender de ti. Queremos seguir entregando nuestros corazones al Señor y avanzar al Señor con denuedo. Los mensajes los tenemos porque los hermanos se han preparado y han buscado al Señor, pero hace falta seguir buscándole más al Señor, todos, también en la casa. Vayamos a Él. Ya se dijeron varias cosas sobre la oración y me pareció importante que la oración no era un tema, sino que es lo que hacemos. Doblamos nuestras rodillas ante Él. Creo que Pablo era un buen profesor para enseñar la verdad. Pero en capítulo 3 dice que dobla sus rodillas. Cuanto más doblamos nuestras rodillas nosotros hoy delante del Señor y Padre, y le pedimos que nos fortifique para comprender con todos los santos. Y también escuchará nuestra oración. No oramos al aire, no oramos oraciones preparadas, siempre las mismas, pero oramos con la certeza que el Señor nos escucha a todos. ¿Se han dado cuenta que se repite varias veces la palabra todos? Versículo 7 del capítulo 4, lo leímos esta mañana, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Es importante que el Señor necesita de cada uno, a todos los que están sentados en la primera fila, pero también los demás que están sentados en las otras filas, y también los que están escuchando en línea. A cada uno ha sido dado la gracia. Leímos hace poco un libro porque lo íbamos a imprimir otra vez y me impresionó la carga en ese libro, la vida de iglesia normal. Habla mucho sobre que el Señor nos necesita a todos. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de todos los creyentes, pero también y sobre todo de todos los que el Señor ha llamado a su cuerpo. Tal vez el uno u otro piensa que esta mañana leímos sobre los profetas, sobre los evangelistas, y parece que no son todos. ¿O cómo es? Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es para que seamos perfeccionados. Para eso los hermanos sirven, trabajan. Aún si algunos hermanos o hermanas tienen 5 talentos, igual todo tiene que servir para la preparación de los santos. No se trata de engrandecer a alguien o un equipo fuerte. El Señor nos necesita a cada uno, a todos. Y para ello nos entregamos. No esperamos para ver si hay otra oportunidad. Tampoco decimos, bueno, dejemos empezar a los que saben hacerlo. El Señor necesita a cada uno de nosotros para que los santos sean perfeccionados. Y esta palabra perfeccionar me gusta mucho. A veces tenemos el concepto que todos tienen que aprender, y sí, todos tienen que aprender. Pero aquí en este versículo habla de perfeccionar o preparar. En alemán es más preparar. Si alguien te dice que tienes que ser perfeccionado, ¿qué vas a pensar? Es porque es una palabra un poco especial, perfeccionar o preparar, porque eso dice que conoce la palabra sobre todo de la cocina. Una comida se prepara. Y para preparar una comida se necesitan varios ingredientes. No es solo un solo ingrediente. Ninguna comida se puede cocinar, preparar con un solo ingrediente. A veces bastan pocos ingredientes, pero uno solo no es suficiente. A veces nos gusta algo en la palabra, por ejemplo, el amor o la humildad o la mansedumbre, pero no es solo un ingrediente, uno solo. La carta a los Efesios muestra muchas cosas. Y es bueno si tocamos algún punto en especial en alguna reunión, como ahora la humildad. Pero el Señor quiere que sigamos avanzando, que entremos en la palabra para ser perfeccionados o preparados de muchos ingredientes. Lo que también es interesante es que no puedas deshacer o regresar el proceso de preparación de la comida. Si preparas un pan de harina y agua, llega a ser un pan al final, pero si lo cortas y mueles, no vuelve a ser harina. Tal vez harina para empanar, apanar. Y hay otra calidad, y el Señor está preparando y quiere perfeccionarnos, como preparó a Moisés en el antiguo pacto. Usó las circunstancias, pero no fueron solo las circunstancias que transformaron a Moisés. Fue el Señor que utilizó las circunstancias para obrar en Moisés, y de la misma forma quiere perfeccionarnos hoy para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una obra con una meta clara, la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, no es tan difícil, ¿no? Y luego sigue en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Otra vez todos. Todos lleguemos a la unidad. Y en griego, en el texto original, esta palabra llegar a la unidad también se utiliza en Hechos cuando los hermanos estaban viajando y llegaron a la meta de su viaje. llegaron a una ciudad, a Efesio, llegó a Efesio, dice en Éfesos, en Efesios. Es la misma palabra que se usa aquí. Llegar. De todas formas, se trata de un camino por el cual llegamos a la unidad de la fe. Y quiero volver al principio del capítulo 4, que dice ahí, también habla de la unidad. Habla de la unidad del Espíritu. En la segunda parte es la unidad de la fe y al principio es la unidad del Espíritu. De la unidad del Espíritu, dice Pablo, que la guardemos. En el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, aquí al principio del capítulo se enfatiza que el Señor ya creó la unidad por su muerte y resurrección, como dice, un cuerpo. Por el Señor, Él, por una fe, un espíritu, un bautismo, un Dios y Padre de todos, creó el cuerpo, la unidad. Esta es la base maravillosa de la unidad. Es la obra del Señor. Pero al final el Señor mismo es esa unidad. Sin el Señor no hay unidad. Sin su obra, sin lo que está haciendo hoy, no hay unidad. Lo puedes observar en el mundo entero. Hay muchos clubs y empresas y lo que sea, pero no hay unidad. La unidad la creó el Señor. Y aquí podríamos terminar. Y hay que guardar la unidad del Espíritu. Y después habla de crecimiento. Tiene que continuar, como en los viajes de los hermanos, en Hechos, que había un camino que caminar. Sin fe es imposible. Sin fe, probablemente llegamos al punto donde decimos que la unidad no es posible. Necesitamos fe. ¿Qué es la definición de la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. En alemán es más como realización. La fe es la realización de lo que se espera. Sin fe es imposible, pero por la fe podemos entrar en esa realidad. Ahí el Señor tiene un camino de hacer visible esa unidad entre nosotros. Que el Señor tenga misericordia de perfeccionar su obra pronto. Por la fe es posible. La fe es la realización de lo que se espera. Tal vez muchos conocen Hebreos 11, donde se repite muchas veces que lo visible representa otra cosa de la que el Señor quiere hacer. Abraham, el padre de la fe, estaba en una tierra, en una cultura muy diferente, y el Señor primero tuvo que sacarlo de donde estaba, y luego estaba en la buena tierra, en la fe, y luego se quedó en una tienda. ¿Te lo imaginas? Hay una promesa. Estaba esperando la ciudad de la promesa, que tiene los cimientos que edificó Dios, muy misterioso, como Abraham caminaba con el Señor en la fe. De así, la unidad también necesita de nuestra fe. O Noé también es un ejemplo. ¿Qué es lo que Noé hizo? Escuchó la palabra del Señor y edificó el arca. En un tiempo en que no había suficiente agua para un barco donde él vivía. Cuando el juicio estaba lejos, él edificó en la fe. Unidad de la fe tiene la base, no en lo visible, pero lo que el Señor muestra y hace, el camino por el cual Él nos guía. Visiblemente hay muchas razones en contra de la unidad. Tan solo 2000 años de historia de la Iglesia, muchas separaciones. Pero ¿qué hemos leído? Efesios 3. Que el Señor quiere ahora por la Iglesia. Con todos los que participamos y que caminan en fe por ese camino. A veces algunas personas dijeron que eso era muy orgulloso. 2000 años nos demostraron que no funcionaba y ahora tú quieres guardar la unidad. ¿A dónde miramos? ¿Los 2000 años de historia o la palabra y el Espíritu? Todo lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo. En la fe guardamos esa unidad. Hay mucho que decir sobre la fe aún. Pero no quiero permanecer solamente en las primeras pocas palabras de estos versículos. Y luego sigue y habla sobre la unidad de la fe. Und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la caja negra de la primera reunión? Tal vez en línea no lo han visto tan bien. De todas formas, estaban esas placas de vidrio bien ordenadas. Se veía muy ordenado en la caja, mejor que mi escritorio. Un buen orden. Pero ¿qué hemos visto? El simple orden no era suficiente, porque cada una de esas placas no es suficiente para recibir la plenitud. Quiero comparar ese orden bien organizado con una unidad humana, donde todo está bien organizado, bien preparado. Hace poco alguien nos contó que de donde él viene, antes de empezar la reunión, ya todos saben lo que va a pasar en la reunión, porque ya lo han organizado antes de la reunión. Ya está todo bien ordenado. Y el hermano vino a la reunión aquí por un tiempo y le gustó el estar libre de la organización humana y en lugar de eso crecer en Cristo hasta llegar a la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Dios. Esta unidad no es una unidad organizada humanamente, pero consiste en la persona del Señor, en el Hijo de Dios. El último cántico que hemos cantado hoy, que avanzamos a él, es lo que necesitamos en la reunión, en la vida de iglesia en general. Tenemos que venir a él, buscarle juntos. Eso es lo que garantiza la unidad. Cuando servimos también, lo buscamos juntos. Claro que hay que organizar las cosas prácticas también, pero le damos la preeminencia al Señor y le buscamos a él, conocerle a él. Cuando nos reunimos, empezamos con oración, con comunión, para recibir algo de Cristo. Es un buen factor para la unidad. O ahora también cuando estamos juntos, como huéspedes o anfitriones, nos reunimos, oramos, tenemos comunión. ¿Y en qué consiste nuestra unidad al final? Es el conocimiento del Hijo de Dios, el conocerle más al Señor. En eso consiste la unidad. Lo demás es bueno, es mejor comer comida sabrosa que comer comida no sabrosa. Pero si tu cama no es tan buena, aquí, ¿qué haces? Buscamos al Señor. Pero lo importante en la vida de iglesia es venir al Señor. Todo lo demás puede ir bien o mal, pero mientras nos aferramos del Señor, hay un camino para la unidad, mientras le busquemos juntos.
Deswegen sind wir hier so viele zusammen.
También es bueno estar juntos después de la reunión y buscarle al Señor. El Señor se revela ahí. En primera de Juan, Juan testifica como cuánto aprecia la comunión con el Señor. Hasta dice que tocó con sus manos, que gustó de la palabra de la vida y lo anuncia a los demás. Esa comunión nos une. El compartir lo que tenemos del Señor. Y a veces solo es una palabra, lees una palabra y oras y de repente brilla. Hace unas semanas estuvimos con los jóvenes y hablamos sobre el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, que cava. Y leímos los versículos en Lucas, dice tres cosas sobre ese hombre sabio. Número uno es venir a él. Número dos es escuchar su palabra. Y número tres es hacer su palabra. A mí me gustó mucho en aquella reunión el venir a él. Primero es venir a él. Y solo esas pocas palabras eran vida. Y esa vida nos lleva a la comunión. Pero gloria al Señor por el conocimiento del Hijo de Dios y la comunión en este conocimiento. Y luego a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es ese varón perfecto? Es el nuevo hombre, Cristo y la iglesia. No voy a decir más, tal vez alguien quiere dar un testimonio sobre esto, pero quiero añadir algo sobre la medida de la plenitud de Cristo. Hay una medida a la medida de la estatura. Romanos 12. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es nuestra medida? Tal vez no hay una respuesta tan clara. Esta mañana escuchamos de los talentos. Algunos han recibido uno, otros cinco. Lo importante es que todos tenemos una medida de fe y nadie debe esconderla. Todos debemos ser activos. Si muchos que solo tienen un talento no están, no podemos llegar. Siempre habrá una falta en la vida de iglesia. Y si hay alguien que excede su medida, tampoco es bueno. Nadie debe exceder su medida tampoco. Tal vez a veces alguien excede su medida porque piensa demasiado alto de sí mismo. Por la altivez. Pero tal vez a veces también es porque alguien se ve obligado de ser activo más allá de su medida porque hay mucha falta, porque otros son demasiado poco activos. Quiero decir que también tenemos una responsabilidad para los que tienen una medida más grande, para que no excedan su medida. Sino al final, todos esperamos a un hermano o a pocos hermanos y necesitamos de ellos. Por favor, no. Al final, más tarde vamos a ver unos versículos que muestran lo que pasa cuando una persona se hace demasiado importante. Yo no puedo decir cuándo es que pasa. El Señor tiene que darnos un sentimiento. En un versículo, Pablo dice que los hermanos que han servido bien sean estimados doblemente. Ahora vas a pensar, ajá, hay alguien que recibe dos veces el honor. Yo diría que dos veces el honor es el máximo. O sea, máximo le damos dos veces el honor que al hermano más sencillo. Tal vez es un poco matemático. Pero, hermanos, no demos tanta honra a los hombres. Es bueno tener hermanos que han sido fieles y pasado muchos años en la vida de iglesia, que se han entregado al Señor y son ejemplos y de los cuales podemos recibir algo. Y cuando que escuchamos bien cuando dicen algo, pero con eso basta. No les des 50 o 100 veces el honor. Todo es según la medida de la fe. Cada uno tiene una medida de fe. Ha recibido una medida. Hoy vamos paso a paso a través de los versículos. Es bueno permanecer cerca de la palabra. Y luego, dice que crecemos. Solo las cosas vivientes pueden crecer. Las sillas no crecen. Máximo si les cae la lluvia, a las sillas se llenan de agua y crecen un poquito. Pero de todas formas, las cosas muertas no crecen. Si algo crece, tiene que ver con vida, con el abastecimiento de vida. Las cosas muertas no pueden crecer. Si la unidad crece, o si nosotros crecemos a la medida del pleno crecimiento, necesitamos vida, necesitamos al viviente y el abastecimiento de la vida, si no, nada crece. Puedes tratar de alcanzarlo por una buena organización o algo así, pero al final, para tener crecimiento, necesitamos vida, necesitamos el rico abastecimiento Necesitamos al Señor mismo y el deseo de crecer personalmente y también toda la iglesia al pleno crecimiento, a toda la plenitud de Cristo. La plenitud es el Señor mismo. No es algo extraño. Al final es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Señor, queremos crecer. Ahora, versículo 14, para que ya no seamos niños. El crecer también tiene que ver con dejar de ser niños y llegar a ser adultos. No más niños. Y aquí dice a la estatura de un hombre. Y luego habla de niños, para que ya no seamos niños. O sea, gramaticalmente sería correcto decir que éramos niños y al final somos hombres, o sea, en plural. ¿Por qué aquí habla de niños en plural, pero un solo hombre adulto? Yo diría que tiene que ver que aquí cuando dice niños no enfatiza la sencillez de los niños, sino la falta de responsabilidad. Si alguien ya es viejo pero sigue siendo niño, algo va mal. Como niño, puedes hacer algo diferente todos los días. Puedes cambiar de opinión todos los días. O si tienes un plan para una profesión, puedes cambiar todos los días. No hay problema. Pero cuando uno se hace mayor, hay que tomar decisiones. Ya no puedes cambiar tanto, fluctuar. Tomamos decisiones con el Señor. Caminamos con el Señor. Nos decidimos de ir con el Señor. Nos entregamos a Él. Si alguien se casa, toma una decisión para toda su vida. ¿No es maravilloso? Claro, también es una responsabilidad. Y muchas cosas podrían pasar. Pero tenemos al Señor, tenemos la fe. Y así es el camino del Señor. El camino que el mundo muestra con fluctuaciones y todo, no es el camino del Señor. El camino del Espíritu es recto. Nos decidimos de seguirle al Señor, de permanecer con Él, no porque somos muy fuertes, sino porque tenemos la gracia. Los niños en plural, diría que también representan una falta de unidad. Todavía hay muchos. Es como cuando subes a la reunión de niños. Pero esa multitud de niños crece para ser un solo hombre, no muchos. que el Señor nos haga crecer en unidad. A los corintios, Pablo también les escribe sobre niños en 1 Corintios 3:1, que no pudo hablar con los hermanos como con hombres espirituales, sino carnales, como con niños, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Al principio es normal. El niño necesita leche o alimento que se le da. Necesita ayuda muchas veces por la familia o por alguien que nos trajo a la fe. Experimentamos mucha ayuda. Pero luego les dice, también ahora, no puede hablarlos como a espirituales, sino como a niños. Se han hecho mayores, pero no han crecido en el Señor. ¿Y cuál es el problema? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres tan humanamente. Se hizo visible la carne. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Ahí otra vez está en plural. De repente había creyentes que se apoyaban en los hombres. En la vida de la iglesia no nos apoyamos en hombres. Tal vez alguien nos llevó a la fe. Es maravilloso. Le estoy agradecido. Pero no nos apoyamos en esa persona. No voy a decir, donde quiera que vaya esa persona, voy a ir yo también. No, por favor, no. Dale gracias al Señor porque esa persona te ha llevado al Señor, pero no sigas a esa persona. ¿Qué decían aquí? Yo soy de Pablo, yo de Apolos. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A veces vemos al hombre, pero en realidad el Señor lo hizo que tú creyeras. Nos debemos aferrar del Señor. No nos apoyamos en los hombres. He plantado. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Este es nuestro fundamento. El Dios viviente mismo. Él es el que da el crecimiento. Aquí se habla de crecimiento otra vez. También hizo falta en Corintio. Dios da el crecimiento. A veces una falta de crecimiento es una falta de estar orientado demasiado en los hombres. Así no debe ser, ni en lo bueno ni en lo malo. El Señor nos dé mucha luz y sabiduría. Al final, Dios da el crecimiento.
noch der da begießt etwas, sondern Gott, der das Wachstum
gibt. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No, en el 7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cuando todos somos uno, nadie quiere hacer su propia obra. Y causa problemas con la unidad. Al final todos recibiremos una recompensa conforme a su labor en el 8 al final. 2 minutos más. Ahora, capítulo 4, 14, que dice aquí que ya no, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No fluctuar. ¿Conocen trends? La moda. Siempre hay un color del año, del verano, o el color del invierno, el trend, o sea, la moda. A algunos les gusta, a otros no. Pero saben, a veces en el mundo religioso también hay modas. A veces hay cosas que son de moda. Ya has leído ese libro. Ya viste esa película. Una película con muchos likes, con muchos me gusta. Los que ya son mayores reconocen algunas modas que surgen hoy en día, porque hace 30 años también vieron esa moda. No quiero decepcionar a nadie que pensó que había comprado lo más nuevo. Y en el mundo religioso también es así. Hace 30 años había unas modas, pero se fueron las modas, volvieron. Pero el Señor nos dé gracia para percibir esas modas. Mejor nos aferramos de la palabra de verdad, que tiene la promesa de llevarnos a la meta. Esta palabra está llena de espíritu y vida. Aferrémonos de la palabra para no ser niños fluctuantes. Es bueno si estamos firmes en la vida de iglesia, en la vida de iglesia. El Señor quiere afirmarnos en Él mismo. Estamos afirmados en Él, en uno solo. Y se revela el un nuevo hombre. Gloria al Señor.